¿Cuántos de ustedes se han sentido desalentados? Y no solo levemente desalentados, pero grandemente desalentados, desanimados o desmoralizados. Tanto como que quisieron tirar la toalla, o de hecho, la tiraron. Y no estoy hablando de una forma que implica suicidio, pero más que ya estaban hartos. Hartos de cualquier cosa o cualquier persona que estaba causando esta severa desalentamiento. Cualquier cosa que sea o cualquier persona que está haciendo esto, lo ha estado haciendo de forma crónica para hacerle sentir de esta forma. Esto no es como uno se siente después de un día malo de trabajo. Esto es como se siente cuando su espíritu ha sido quebrantado, cuando su optimismo ha sido destrozado y la falta de esperanza entra. No es un sentimiento pasajero, no es un sentimiento tampoco que viene y va. Es algo presente, progresivo, continuo. Esto es como usted existe. Desalentado, desmoralizado y sin esperanza. Esto no es algo que vamos a infligir en nosotros mismos, pero algo que experimentamos después de situaciones y circunstancias prolongadas que nos causan a sentir de esta forma, día y noche. Quizás eran los niños que le molestaban en la escuela. El Señor sabe que a mí me hicieron esto. En la escuela primaria me molestaron todos los días porque yo era corto. Y no era solo una broma de vez en cuando. Era algo crónico, era constante, de las bocas de muchas personas. Todos los días, por años. Realmente me afectó, eso está seguro. Quizás era un jefe en el trabajo que le maltrataba como si fuera basura. O un jefe por el cual nada era suficientemente bueno. No le importaba lo que usted hizo o cuán grande era. Siempre recibía crítica. Cada vez. Una negatividad constante, una condenación, una falta de apreciación. Quizás raras veces era valorado, raras veces animado y raras veces edificado. Quizás usted haya recibido esto por la boca de su cónyuge. Es una receta para la destrucción y la devastación familiar. Y es mucho más común de lo que quizás usted piensa. O quizás usted haya experimentado esto por la manera en que sus padres le trataron. O quizás aún le tratan. Si estuviéramos reunidos aquí y yo podría verles esta mañana, les preguntaría cuánto de ustedes saben que han sido afectados severamente y dañados por sus padres durante su niñez. Sospecho que muchos, si no todos, levantarían sus manos. En cuanto nos envejecemos, especialmente en el Señor, más claramente vemos cuán absolutamente crítica es la familia. Lo vemos funcionar de una forma bíblica y sana, que trae vida y permite que los niños y los adultos florezcan. Pero también vemos el otro lado, donde su disfunción hace que todo tipo de destrucción, quebrantamiento, pecado y resentimiento surja por generaciones. Cuando está funcionando de la forma en que Dios lo diseñó, la familia y las relaciones familiares pueden ser una de las más grandes bendiciones en el planeta. Pero cuando está funcionando de una forma que es gobernada por nuestra carne y el pecado, puede ser una maldición completa. Y mientras que la mayoría de nosotros probablemente hemos experimentado este tipo de desalentamiento en cierto nivel y en cierto punto de nuestra vida, esta mañana vamos a estar hablando de esto en el contexto de la relación entre padres e hijos, específicamente padres que causan que sus hijos se sienten de esta manera, y la exhortación de no hacer esto y de arrepentir de ello si lo hemos hecho. Ahora, hay muchas aplicaciones que van mucho más allá de la relación entre padres e hijos, y como acabo de mencionar, los padres no son los únicos que causan que los hijos se sienten así, y los hijos no son los únicos que son capaces de sentir de esta manera. Somos capaces de experimentar esto en un sinnúmero de situaciones y relaciones, incluyendo la relación matrimonial, la relación entre empleador y empleado, la relación entre padre e hijo, y una variedad de otras relaciones familiares. Así que tal como les pedí la semana pasada, por favor, estén atentos y no crean que esto no le aplica. Sí aplica. Nos aplica a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Así que por favor, quédense conmigo. Esta mañana vamos a estar en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Si tienen sus Biblias, por favor búsquenlo, porque vamos a estar leyéndolo dentro de un momento. La semana pasada, si pueden recordar, cubrimos Colosenses 3, 20 y Efesios 6, 1 al 3. Estos pasajes mandan a que los hijos obedezcan y honran a sus padres, y vimos que esto es agradable al Señor. Vimos a quién Pablo se está refiriendo cuando él dice niños, y examinamos lo que significa honrar a otros, principalmente nuestros padres. Y entonces hablamos en detalle acerca de muchas maneras que podemos obedecer de manera práctica esta instrucción de honrarles a ellos. También vimos que el mandato a que los hijos obedezcan a sus padres es muy similar al mandato para nosotros como hijos adoptados del Dios Todopoderoso, de obedecer a nuestro Padre Celestial y que es para nuestro máximo bien. Dios literalmente tiene nuestro bien en mente cuando Él nos manda a obedecerle a Él, y cuando Él instruye a los hijos a obedecer a sus padres. De la misma manera, yo creo que el corazón de Dios es lo mismo en la instrucción que Él tiene para nosotros el día de hoy. El plan de Dios y su deseo en su instrucción aquí es para el bien mayor tanto de los padres como de los hijos. Así que vamos a mirar este pasaje, o este versículo, Colosenses 3, 21, y voy a leerlo tanto de la Nueva Biblia de las Américas como de la Nueva Biblia Viva, porque creo que ver el lenguaje distinto en cada uno va a ser de mucho beneficio para nosotros. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y la otra versión dice, padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Ahora, es increíblemente importante notar que la palabra griega que aquí se traduce como padres realmente se refiere a padres y madres. Esta palabra se usa 2 docenas de veces en el Nuevo Testamento. Y aunque la palabra podría referirse a solo el padre masculino, muchas veces se usaba para ambos padres en general. El contexto también apoya esta interpretación. Así que el punto aquí es que este pasaje y la enseñanza no se limita a padres masculinos, a papás. pero está dirigido realmente a ambos padres, tanto madres y padres. Y la aplicación aquí tampoco se limita a solo padres. Tal como hemos conversado, cualquier persona en este papel de padre, por decirlo así, puede caberse dentro de esta enseñanza. Podría ser un jefe, un entrenador, un maestro, una tía, un tío, un cónyuge o los padres actuales. Así que, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten y no se desanimen. Exasperar significa provocar, causar enojo, irritar. John MacArthur lo resume con estas palabras: deje de quejarse con sus hijos, aunque esto significa mucho más que eso. La falta de seguir esta instrucción puede causar que los niños se sienten desalentados. La idea aquí es estar sin espíritu. Tiene un sentido de ser apáticos, malhumorados, desesperados. Hay un real quebrantamiento y una falta de esperanza aquí, que en un sentido les ha sido inculcado con el paso del tiempo por circunstancias repetidas o crónicas. Así que hay algo aquí que los padres podrían hacer, y se les dice que no deberían hacer, que causa que los niños se sienten desalentados, y de la forma en que hemos descrito esta mañana. Esto me parece muy claro, y sin embargo yo creo que es un concepto que muchas veces olvidamos o malentendamos. Si hiciéramos una lista de las maneras en que exasperamos o hemos exasperado a nuestros hijos, no creo que muchos de nosotros podríamos enlistar muchas respuestas aquí. Creo que sería una lucha enumerar muchas maneras en que hemos hecho esto, porque yo creo que muchos de nosotros, quizás no la mayoría, hacemos esto sin darnos cuenta. Quizás podemos ver cómo aquellos padres exasperen a sus hijos y causan que ellos se desanimen, pero no lo vemos mucho cuando se trata de nosotros. Y si eso es el caso, ¿cómo podemos agradar al Señor al obedecer este mandamiento? Así que, tal como la semana pasada, yo quiero enfatizar esto de manera práctica. Yo voy a enumerar y hablar sobre varias maneras, realmente 15 maneras, en que los padres podrían exasperar a sus hijos. Y tal como la semana pasada, esta lista no es exhaustiva. Algunas de estas podrían ser obvias, algunas no. Y solo quiero que usted pida a Dios que le guíe, que agarre su atención donde Él quiere, reconociendo que la aplicación aquí va mucho más allá que solo los padres. Pide al Espíritu Santo que le hable acerca de estas cosas y que le muestre cuáles de ellas aplican a usted, asumiendo que realmente todos los padres exasperamos a nuestros hijos de vez en cuando. Bueno, número uno. Los padres pueden exasperar a sus hijos con la sobreprotección. Los padres que sobreprotegen, no dejen que sus hijos tengan casi ninguna libertad. Tienen reglas estrictas acerca de cualquier cosa. Al parecer, no importa lo que los hijos hacen, los padres sobreprotectoras bloquean cualquier tipo de libertad y parece que no confían en ellos, aunque ellos probablemente dirían que es solo para protegerles, porque nada de lo que los hijos hacen gana la confianza de sus padres y la libertad apropiada. Entonces los hijos empiezan a desanimarse y a desesperarse, porque quizás creen que la obediencia nunca va a llegar a la confianza. Y esto realmente causa rebelión. Los padres deben proveer reglas y guianzas para sus hijos, pero esas reglas no deberían convertirse en una soga que les estrangula. Y sobre todo, los padres deben comunicarse a sus hijos que sí confían en ellos, a menos que les hayan dado mucha razón para no hacerlo. Los hijos deben aprender la responsabilidad y cómo crecer, y deben poder hacer errores cuando están bajo la sombra protectora de sus padres. Número 2. Los padres exasperen a sus hijos al mostrar favoritismos. Muchas veces esto pasa desapercibido al comparar un hijo desfavorablemente a uno de sus hermanos o hermanas, o a un amigo. Por ejemplo, porque no puede ser como su hermano o como su amigo Jimmy. Los padres también pueden ser parciales a un hijo que es un poco más complaciente por naturaleza, o al hijo o a la hija que se conecta más fácilmente con ellos. Al hacer que un hijo se siente como el menor de la familia, los padres pueden crear un sentido de frustración terrible y una confusión en su hijo o hija. Número 3. Los padres exasperen a sus hijos a través del sarcasmo inapropiado o la burla. Por ejemplo, ¿usted tiene un cráneo en esa cabeza? ¿Por qué no puede recordar? ¿Acaso vas a poder hacer esto sin pensarlo en algún tiempo? El sarcasmo, si se usa apropiadamente, puede ser bueno, pero cuando se usa de forma inapropiada como esta, de una forma agresiva, puede ser muy destructiva, especialmente en la vida de un niño. La mayoría de nosotros que usamos el sarcasmo, pensamos que la forma en que lo hacemos está bien, cuando realmente no es siempre el caso. Si usted quiere saber, pregunte a su hijo para que sea honesto con usted y pregúntele si realmente aprecian la manera en que usted usa el sarcasmo. La burla es una que nunca es apropiada. Y esto incluiría el molestar y el poner nombres. Por ejemplo, llamar a su hijo un tonto, estúpido, cuatro ojos, gordito, y otras cosas. Estos tienen el poder para quedarse con sus hijos por mucho tiempo. Número 4. Los padres exasperen a sus hijos al menospreciarles o al hablar con desdén hacia ellos. Por ejemplo, simplemente no puedes comprender. Y mucho más cuando esto se dice públicamente. No diga a sus hijos o a cualquier persona que ellos no pueden comprender, aunque sea cierto. O ayúdeles a comprender o no lo diga del todo. Este tipo de distanciamiento de los padres, elevándose a sí mismos y menospreciando a sus hijos, puede causar mucho daño. Número 5. Los padres exasperen a sus hijos al despreciar su valor. Muchos niños, ya están convencidos que lo que hacen o cómo se sienten no es importante, o aún peor, completamente irrelevante. Sus padres les hacen sentir insignificantes. No se sienten valorados o apreciados. Otra forma en que los padres hacen esto es al nunca escoger hacer lo que el hijo sugiere o usar sus ideas o sus pensamientos, aun si son peores. Por ejemplo, si nuestros hijos hacen una sugerencia o comparten una idea o un pensamiento acerca de cómo hacer alguna cosa, por supuesto que quizás nosotros sabemos una mejor manera de hacerlo. Pero si lo único que hacemos es reforzar que sus ideas y sus maneras de pensar son basura y los nuestros son mucho mejores o más eficientes, vamos a destruir a nuestros hijos. Muchos padres también desprecian el valor de sus hijos al no escucharlos. Los hijos que no son escuchados quizás van a rendir y van a no comunicar y ponerse tímidos o retraídos. Número 6. Los padres muchas veces exasperan a sus hijos al ponerles metas no realistas. Los padres pueden hacer esto cuando raramente recompensan a sus hijos o dejan que se sienten como si no lo hayan logrado. Nada es suficientemente bueno para estos padres, así que el hijo nunca recibe su aprobación completa. No importa lo que hacen, algo siempre podría haberse hecho mejor, y las fallas captan la mayoría de la atención. Esto muchas veces se hace directamente, pero también es incorrecto que los padres dejen que sus hijos reciben esto de forma indirecta, a través de una falta de apoyo y afirmación. Tales padres muchas veces están tratando de que sus hijos se convierten en algo que ellos mismos nunca eran, y el resultado puede ser trágico. Algunos hijos pueden ser tan frustrados con sentir que siempre son un fracaso en los ojos de sus padres que hasta cometen suicidio. Y antes de seguir adelante, déjeme decir de nuevo que estas cosas no son solamente para la relación entre padres e hijos. Claro, esto es de lo que estamos hablando ahorita. Pero prácticamente todas estas cosas aplican de forma general a la mayoría de las relaciones, especialmente las que citamos al comienzo. Así que si usted no tiene hijos y se siente como si esto no se aplica a usted, realmente es increíblemente aplicable a cada uno de nosotros. Número 7. Los padres exasperen o hacen enojar a sus hijos al ser demasiado demandantes. Los padres que hacen esto muchas veces son perfeccionistas y hacen demandas no realistas y excesivas de sus hijos. Por ejemplo, si está cenando con su familia y su hija empieza a compartir algo con usted que realmente le emociona, pero está hablando con su boca llena de comida, y usted le interrumpa y le corrige y le dice que no hable con la boca llena de comida, y poco después, cuando ella lo traga y empiece a compartir de nuevo usted le interrumpa y le dice que hay un poquito de comida que todavía le queda en la boca. Bueno, estas demandas excesivas y no razonables pueden destruir a un niño. ¿Cuántos de ustedes piensan que esa niña pequeña querría compartir su historia ahora? Lo que le emocionó compartir con sus padres ahora desapareció. Ha sido arruinado. Esta hija ha sido reprendida por un perfeccionista de una forma que hace que pierda su ánimo. Hacer esto repetidas veces y ellos se desalienten. Y esta pequeña hija o pequeño hijo probablemente se van a quedar con la boca cerrada y nunca hablar durante la cena, porque ellos saben que por las demandas excesivas de sus padres, nada de lo que dicen va a ser correcto o suficientemente bueno. Así que se rinden. Número 8. Los padres exasperen a sus hijos al no darles ninguna libertad para que ellos hagan errores. Por ejemplo, si ellos hacen un error en su presencia, usted lo va a notar y lo va a corregir. Supongamos que su hija del otro ejemplo está compartiendo una historia y dice algo incorrecto. Ella dice esta palabra y usted sabe que realmente quería decir esta otra palabra, y no es gran cosa. El padre que no deja la libertad para que haga errores, la va a interrumpir y la va a corregir casi siempre. Y esto realmente aplica fuera de la relación entre padres e hijos, porque yo también veo cónyuges que hacen esto el uno al otro todo el tiempo. Uno de ellos está compartiendo una historia y el otro interrumpe, muchas veces públicamente, para corregir un detalle insignificante. Bueno, era en mayo de 1967. Ah, perdón, mi amor. De hecho, fue al final de abril. Esto es un real problema en muchos matrimonios y causa serios problemas con los hijos. Y de nuevo, reenfatiza que ellos no son lo suficientemente buenos o lo suficientemente inteligentes. Un indicador común de esto es un hijo o una persona que siempre dice lo siento todo el tiempo. Han sido entrenados para pensar que la mayoría de lo que hacen requiere una disculpa. Y es agobiante. Esto también se manifiesta en una crítica continua. Los padres que constantemente están criticando a sus hijos. Y no necesariamente tiene que ser algo negativo, solo una crítica constante. Imagine cómo usted se sentiría. Personalmente, yo me siento como si me están evaluando y criticando cuando me interrumpan o me corrigen por un detalle insignificante. Yo no quiero seguir hablando. Ya terminé. Ya me rendí. A menos que lo haya pedido, no estoy buscando una crítica, aunque sea provechosa para mí. Déjame repetirlo. No necesito una crítica sin fin de nadie, y tampoco lo necesitan los niños. Esto trae un desaliento increíble y repercusiones por toda la vida. Número 9. Los padres exasperan a sus hijos al hablar por ellos. Si alguien pregunta algo a su hijo y usted inmediatamente empiece a hablar y responde por ellos, esto es usted. Déjeles que hablen, déjeles que compartan. No solo es arrogante asumir que usted conoce exactamente lo que están pensando o cómo van a responder, también es irrespetuoso hablar por otra persona, incluyendo por los hijos. Muchos padres toman esto a tal nivel que mientras que sus hijos están hablando activamente, ellos se interpongan y tratan de cumplir las frases por ellos. Y entonces hacen un comentario. Al hacer esto, los padres comunican a sus hijos que realmente no pueden pensar por sí mismos y que cuando necesitan escoger sus palabras mientras están hablando, eso es un problema. O que la forma en que se expresan es incorrecto o inferior. Muchas veces los hijos dejan de hablar. No quieren compartir o hablar muchas veces porque saben que sus padres van a terminar lo que empiezan. Y saben que la persona que va a hablar por ellos lo va a hacer mejor, o por lo menos eso es lo que piensan. Esto está malo y hace mucho daño en un hijo que puede durar toda la vida. Irónicamente, el padre que muchas veces habla por sus hijos se siente lastimado y frustrado cuando ellos no se abren y comunican con ellos. Y realmente son ciegos al hecho de que ellos mismos han causado este comportamiento. Número 10. los padres exasperan a sus hijos al no demostrarles afecto. Los padres necesitan comunicar amor a sus hijos, tanto verbal como físicamente. Si no lo hacen, el hijo va a sentirse desalentado y separado. Y muchas veces se sienten o creen que algo está mal con ellos y que por eso nadie les quiere demostrar afecto. Esto es una necesidad legítima de un hijo. Y esto nos lleva al número 11. Número 11. Los padres exasperan a sus hijos al no proveer por sus necesidades. Vamos a hablar más de esto la semana que viene, pero los niños tienen necesidades legítimas que van más allá que la comida, el agua y el albergue, que los padres necesitan suplir. Los niños necesitan cosas como la privacidad, un lugar donde jugar, ropa limpia, un lugar donde estudiar, sus propias pertenencias y comidas buenas. Al proveer estas necesidades, los padres demuestran su respeto y su preocupación por sus hijos. Número 12. Los padres exasperan a sus hijos cuando hay una falta de estándares y disciplina. En muchas maneras, esto es el reverso de la sobreprotección. Cuando los padres no disciplinan, o cuando la disciplina es inconsistente, los hijos son dejados por su propia cuenta. Y ellos no pueden lidiar con ese tipo de libertad, especialmente a edades muy tempranas. Así que se sienten inseguros y no amados, tal como nuestro Padre Celestial tiene estándares y límites para protegernos a nosotros. También nosotros deberíamos hacer lo mismo por nuestros hijos. Y si usted no está seguro cómo hacer esto mejor, por favor busque consejería. Número 13. Los padres exasperan a sus hijos con crítica. Ya hemos cubierto mucho de esto, de ser demasiado crítico, pero sí quiero compartir lo siguiente. Haim Guinot escribió en la década de los 60s, «Un niño aprende lo que vive. Si vive con crítica, no aprende la responsabilidad. Aprende a condenarse a sí mismo y a encontrar faltas con los otros. Aprende a dudar de su propio juicio, a despreciar sus propias habilidades y a no confiar en las intenciones de los demás. Y sobre todo, aprende a vivir con la continua expectativa de una catástrofe inminente. Los padres deberían buscar crear en el hogar un ambiente positivo y constructivo, y vamos a hablar más de esto la semana que viene. Número 14. Los padres exasperan a sus hijos al descuidarles. El ejemplo clásico bíblico es de Absalom. David era indiferente hacia él, y el resultado fue la rebelión, la guerra civil y la muerte de Absalom. Los padres deben estar involucrados en las vidas de sus hijos. Y finalmente, número 15. Los padres exasperan a sus hijos con la excesiva o severa disciplina. Esto es el padre que abuse a sus hijos, verbalmente, emocionalmente, psicológicamente o hasta físicamente. Los padres muchas veces dicen cosas a sus hijos que nunca dirían a ninguna otra persona, y esto no es bueno. Los padres nunca deben disciplinar a sus hijos con enojo, pero en vez de esto, deben corregirlos con amor, tal como nuestro Padre Celestial nos hace con nosotros. De nuevo, vamos a hablar más de esto la semana que viene. Cada uno de nosotros hemos exasperado a nuestros hijos de vez en cuando, y quizás lo hemos hecho mucho más de lo que pensamos o queremos admitir. Y más allá que la relación de entre padres e hijos, muchos de nosotros probablemente hemos hecho alguna de estas cosas en esta lista con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros cónyuges, y así sucesivamente. Así que si usted quiere destruir una relación, haga estas cosas. Pero si quiere una relación saludable y que glorifica a Dios con sus hijos o con cualquier persona, evite estas cosas. Y puede creer que los padres y los abuelos que realmente captan esto y lo aplican a sus vidas van a criar hijos que se deleitan en honrarles. Y ellos van a ser dignos de ese honor. ¿Amén? Antes de concluir, yo quiero leer una perspectiva escrita por Dorothy Law que se titula Los niños aprenden lo que viven. Y dice así: si un niño vive con crítica, aprende a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive con burla, aprende a ser tímido. Si un niño vive con vergüenza, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive con estímulo, aprende confianza. Si un niño vive con elogios, aprende a valorar. Si un niño vive con imparcialidad, aprende justicia. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a gustarse a sí mismo. Y si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a encontrar amor en el mundo. Efesios 6:4 dice así: no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. El no exasperar a nuestros hijos es esencial si los padres van a criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y vamos a hablar más de esto la semana que viene. Por ahora, yo quiero que tomemos un momento para responder al Señor. Estas son cosas muy pesadas. El darse cuenta que probablemente hemos fracasado, quizás más de lo que habíamos pensado, podría ser difícil. Y sin embargo, el deseo de Dios aquí no es que sigamos en la vergüenza, el remordimiento y la culpa. Él desea que reconozcamos y admitamos dónde hemos fallado o dónde quizás estamos fallando, que lo confesemos a Él y que experimentemos su perdón. A través de su muerte en la cruz, el Señor Jesús nos ofrece una limpieza y un perdón verdadera por cada pecado que jamás hemos cometido, incluyendo la manera en que hemos pecado como padres o hasta como abuelos. Y antes de responder, una respuesta natural y cristocéntrico aquí sería hablar con sus hijos acerca de lo que Dios les está mostrando, cómo fallaron y cómo lo ven ahora. Para una persona humilde, el ser guiado y convencido de su pecado por el Espíritu Santo es algo deseable y esperado. Sin embargo, yo quiero animarles a que anticipen la semana que viene, porque vamos a estar hablando específicamente acerca de esto. Y sería bueno que pasen esta semana con el Señor, recibiendo su perspectiva y dejándole a Él renovarle y ministrar a usted. Así que, familia, tomemos un momento para responder al Señor. Pregúntele si hay algo de lo que hemos hablado el día de hoy que aplica a usted. Específicamente, ¿esto aplica a mí como padre o hasta como abuelo o abuela? ¿En cómo yo he tratado a mis hijos o mis nietos? Y si usted no tiene hijos o nietos, la aplicación no se limita a solo esas personas. Pregunte al Señor lo que Él desea que usted vea y cómo se aplica a todas sus relaciones. Señor, yo oro que nos dé a cada uno de nosotros los ojos para ver y los oídos para escuchar lo que quieres mostrarnos y lo que quieres decirnos ahora mismo, mientras respondemos a ti. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nosotros no somos padres o abuelos perfectos, pero sabemos que tú sí lo es, que tú nos amas con un amor perfecto, que siempre cuidas de nosotros, que siempre nos respetas, que siempre dejas que nosotros hablemos contigo de forma franca de nuestro corazón, y no nos interrumpas y no nos corriges, pero dejas, como David lo hizo en los Salmos, dejas que expresamos todos los sentimientos que vienen de nuestro corazón. Gracias te damos, porque podemos venir ante tu presencia sabiendo que tú no nos vas a despreciar, sino que nos vas a recibir con los brazos abiertos, como un padre amoroso. Y pedimos, Señor, que nosotros podemos tomar tu ejemplo y hacer lo mismo con nuestros hijos, con nuestros nietos y nietas, reconociendo siempre que no lo vamos a hacer de forma perfecta, pero que tú nos vas a perdonar cuando fracasamos, cuando fallamos. Siempre el perdón de Jesucristo está disponible para cada uno de nosotros. Señor, te damos estas cosas pesadas que hemos hablado el día de hoy, y pedimos que nos des las fuerzas para reconocer dónde hemos hecho errores, para pedir perdón no solo a ti, pero también a nuestros propios hijos, y de seguir adelante en el poder que tú nos das. Pedimos todo esto, Señor, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.